14:07 y no va que no terminamos de hablar de COVID, que ahora empezamos a hablar de hepatitis. La verdad es que no paramos. En línea está Analía Rearte, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. 8 casos sospechosos de hepatitis infantil en la Argentina es el reporte que tengo aquí. Analía, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica. Buen día. ¿Cómo están?
Bien. ¿Es correcta la información?
Sí, tenemos 8 casos que estamos estudiando, lo cual no significa que ya estén clasificados como fallas hepáticas agudas graves de origen desconocido. ¿Sí? Este es un evento, digamos, que no es una enfermedad puntual por algún virus o algo. Entonces, el estudio de cada uno de estos casos lleva tiempo y la clasificación final también, digamos, ¿no? Pero sí tenemos 8 casos que estamos siguiendo de cerca.
Bien, a ver, la pregunta que debiera haberte hecho inicialmente y que me comió la ansiedad en realidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué estamos tan preocupados por estos casos de hepatitis aguda? ¿Es diferente a otro tipo de hepatitis que habitualmente veamos?
Bueno, a ver, todo esto surge porque se empezaron a ver algunos casos a nivel mundial y de casos aislados se fueron juntando. En donde lo que se veía eran casos de niños menores de 16 años que hacían una enfermedad hepática, una hepatitis, pero grave, sí, aguda, que en algunos casos se había detectado un virus que se llama adenovirus, sí, en algunos había habido COVID. No es que se detecte, se piense que ya es la causa, digamos, pero es algo que llama la atención. Entonces, en este sentido, sale esta alerta de la Organización Mundial de la Salud y es que todos los países empezamos a poner un poquito el ojo en esto. Y en relación a lo que vos me preguntabas, que es como la pregunta más importante, esto está fuera de lo normal, eso es lo que nosotros estamos ahora evaluando, porque todos los años hay casos de hepatitis aguda grave e incluso sin un diagnóstico claro en chicos, e incluso que van a trasplantes, ¿sí? Esto no es que no sucede, uh-huh. Eso sucede y uh-huh. Sucede todos los años. Con el número este que tenemos de casos es muy difícil decir estamos por encima o por debajo lo que fuera, así que nosotros estamos trabajando con INCUCAD y con el Hospital Garrahan, ahora con distintas sociedades científicas para poder abordar este tema, pero la verdad es lo que hay es como esto, un llamado de atención que todavía no es una alarma, si se quiere.
Bien.
No
sé si se entiende. Está confirmado que el primer caso, el chiquito que fue el primer registro, ya tiene esta hepatitis aguda grave.
El nene este, que es el primero que tuvimos informaciones, uh-huh. De Rosario, uh-huh. Y él no tiene ningún evento todavía, no tiene ni adenovirus positivo ni ninguno de los otros virus. Así que ahí está. En seguimiento, creo que estaba entrando en lista de trasplante, pero está, ya te digo, es justamente una hepatitis sin diagnóstico grave, pero tenemos todos los años ese tipo de casos. Bien, así que bien. Lo que tenemos que ver es si esto es un evento que nuclea muchos casos, ¿se entiende?
Ajá, y eso sería atípico. Si eso fuera así, sería lo atípico, sería lo extraño.
Exactamente. Si corroboramos la relación del adenovirus, por ejemplo, todavía eso está todo en sin una corroboración clara a nivel mundial, digamos, ¿no?
¿Y ese tipo de fenómenos en algún otro país del mundo se ha dado este aumento significativo de estas hepatitis? ¿Ha sucedido?
No es que haya un aumento significativo, están todos igual que nosotros, detectando algunos casos y estudiando a ver qué es lo que pasa.
¿Y por qué tanta alarma entonces?
Porque, a ver, todo el tiempo nosotros tenemos distintas alarmas en relación a distintas enfermedades. Lo que pasa es que yo creo que queda una sensibilidad muy grande en relación a la pandemia, en donde todo lo que sucede se vuelve por ahí un poco mediático. No significa que no pase nada, lo estamos evaluando y estamos viendo a ver qué pasa.
No, y además, desde ya que abrazamos a las familias que están con el chiquito enfermo y padeciendo esta enfermedad, sin lugar a dudas no es que estamos ninguneando de ninguna manera la enfermedad, sino que también la estamos también encuadrando dentro de la lógica informativa y también bajando un poco la ansiedad también para sumar desde ese lugar. ¿Cuáles son los síntomas para aquellos mamás, papás, familiares que estén escuchando y puedan, podamos usar este medio para informar como corresponde?
Eso es muy importante porque tengo entendido que, por ejemplo, han aumentado las consultas por diarrea y los papás están muy angustiados y con razón. Entonces es muy importante, estos son síntomas de hepatitis. La hepatitis, no sé si recordamos de cuando éramos chicos, porque ahora ya la primera causa de hepatitis, que era la hepatitis A en niños, ya con la vacuna no es tan frecuente, pero cuando éramos chicos era bastante más frecuente y es eso que uno se pone amarillo. Hace caca de color blanco o muy clarito, pis muy, muy, muy oscuro y tiene un cansancio físico, pero un cansancio físico muy, muy grande, con falta de ganas de comer, un chico enfermo, digamos, ¿no? Entonces, la situación es que si alguno, que si el hijo o algún niño se empieza con coloración amarilla, con este cansancio tremendo o con una caca mucho más clarita, pero no un poquito más clara, realmente mucho más clara, un pis muy oscuro, hacer la consulta al médico. No todo
Analía
vómito es una hepatitis y no todo diarrea es una hepatitis, ese sería el concepto.
Bien, Analía Rearte es quien está hablando, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Analía, ¿cómo se contagia la hepatitis?
Bueno, lo que pasa es que la hepatitis nuclea un montón de cosas. Digamos, vos podés tener hepatitis por virus que se transmiten, poner los virus de la hepatitis en general, el de la A, por ejemplo, que era o fecal oral, ¿no? O sea, que se elimina por materia fecal y después otro por mal lavado de manos, lo que fuera, le ingiere por agua, por alimentos, o la hepatitis B, que es vías de transmisión sexual o transmisión, o uno tiene hepatitis tóxica, sí, que puede ser por algún medicamento en general que ingiere, o autoinmunes, que enfermedades propias del cuerpo ataquen al hígado. Entonces, todas esas causas se tienen que estudiar y se tienen que descartar para decir no tengo un diagnóstico. No es que hay una forma de hacer hepatitis.
Bien, y
Hepatitis significa que algo afecta el hígado, que inflama el hígado sería.
bien, bien. Esa iba a ser mi pregunta también porque es interesante. Uno descarta que sabe qué quiere decir hepatitis y en realidad es interesante también entender de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Para los niños, entonces, por lo que entiendo, es seguir con estas medidas de cuidado de la higiene de manos, en fin, estas cuestiones que debieran ser nuestra costumbre diaria, insistir por ahí porque no está de más para prevenir hepatitis también, entonces entiendo.
Totalmente, las medidas si uno las ve, porque incluso el adenovirus, que es un virus que circula frecuentemente todos los años en todos los inviernos,
¿Qué es?
las medidas de prevención en general abordan a la gran mayoría de los agentes que pueden producirnos algún tipo de enfermedad en niños. El lavado de manos es fundamental, tan simple y tan sencillo y tan difícil de cambiar la costumbre. Lo mismo que la ventilación de los ambientes para todo lo que es los virus respiratorios, la responsabilidad de no. Sabemos que a veces es difícil, que no se puede cumplir, pero no asistir a su ámbito laboral o escolar cuando uno está enfermo porque transmite a otros, ¿sí? Y en este caso también el uso de barbijo para el invierno, y más cuando uno está con síntomas para evitar contagiar al resto, ¿no? Así que son todas medidas que nos van a servir no solo por eso, pensá que cuando tenemos virus sincicial respiratorio en los niños chiquititos puede hacer un daño grande también, ¿no? Y eso sucede todos los años. Entonces, con estas medidas uno disminuye el riesgo de la transmisión de todos los virus en general.
Analía, Mario Giorgi, buenas tardes.
Buenas
Ayer,
tardes.
bueno, el título es la ley de VIH, pero incluye, ¿no?, las enfermedades virales, la hepatitis viral. ¿Qué significa tener la sanción o que esta ley ahora salga del Senado, si todo marcha bien, 30 años después, en el caso del VIH? ¿Qué significa para la salud pública, para el Estado?
Bueno, esta es una ley que se está trabajando hace un montón. La verdad es que no es mi área de expertise, no tengo los programas de HIV, hepatitis y demás, así que no quisiera hablar para no meter la pata, pero el acceso al tratamiento y demás equitativo a las personas con cualquiera de las enfermedades de infecciones de transmisión sexual siempre es una generación de equidad, y no solo que es una generación de equidad, sino que es realmente termina siempre siendo costo efectivo, porque cuando uno hace este tipo de cosas evita enfermedades más graves y demás. Así que realmente, si bien la ley es grande y abarca un montón de puntos, creo que es siempre, siempre, siempre un gran avance, ¿no? Y un gran logro y adquisición de más derechos.
Hacías mención a las vacunas. Vacuna de hepatitis, ¿para quiénes está dirigida? ¿A partir de qué edad está dentro del calendario?
Sí, tenemos dos vacunas para hepatitis. Dentro de las hepatitis que pueden ser por virus, hay dos que se previenen por vacunas. Una es la hepatitis A y una es la hepatitis B. La hepatitis A es la que, esa que teníamos de chicos y que cuando éramos chicos había muchísimo y que era la primera causa de trasplante hepático en chicos. La vacuna de la hepatitis A está incluida al año de edad para todos y todas, digamos, y entonces con esa vacunación realmente el trasplante hepático en chicos por esa causa disminuyó a cero. Y después tenemos la vacuna de la hepatitis B, que se transmite por vía sexual, que se da al nacimiento, ¿sí? A los 2, 4 y 6 meses, y si no se la dieron en ese momento, se la puede dar en realidad en cualquier momento, pero en la adolescencia, a los 11 años, con las otras vacunas, se corrobora que tengan la vacuna de hepatitis B completo, que son chicos que están por entrar, ¿no?, en una vida sexual, digamos.
Bien, que valga también como para recordatorio que en estos 2 años tan particulares que hemos tenido por detrás, el calendario se ha discontinuado de una manera brutal. A lo mejor sirve también el recordarles a los oyentes que esta vacuna está a disposición, y en realidad cuantas más vacunas apliquemos, más prevenidos estamos todos y más sanos estamos todos. ¿Algo por agregar?
Sí, totalmente. ¿No? Para decir eso es muy importante, eso, tal cual. Acá y en el mundo realmente los calendarios de vacunación en estos 2 años tienen un retraso importante, y es importante saber que pueden ir en cualquier momento. No es que si se te pasó la edad ya no te puedes vacunar. En cualquier momento se acercan a cualquier vacunatorio, las vacunas son gratuitas para toda la población y se les aplica y se les completa el calendario que falte, digamos.
Ya que estamos, te llevo por último, Analía, a charlar un poquito sobre COVID. Aumentaron un 35-40 respecto de la semana anterior los casos. No sé si es que querés hacer pie en algún tipo de recomendación para todos los oyentes.
Sí, hace 2 semanas que estamos con un aumento en el número de casos. La variante sigue siendo Omicron, pero viste que hay subvariantes, una es BA1, BA2. En todo el resto del mundo BA2 es predominante. Nosotros todavía tenemos predominancia de BA1, pero BA2 está aumentando y es más transmisible que BA1, pero no ha cambiado aparentemente, de lo que se sabe esta información, ni la mortalidad ni la gravedad. Entonces, es fundamental, primero, lo que hablábamos recién, las medidas de prevención y las recomendaciones de prevención empiezan a ser realmente muy importantes, pero además la vacunación, y principalmente en los mayores de 50 años, que son el 93% de las personas fallecidas.
93%, wow.
Exacto, el 93% de las personas fallecidas eran mayores de 50, entonces necesitamos que se apliquen los refuerzos. Las vacunas están en todas las jurisdicciones, si pasaron más de 4 meses la última dosis, tienen que tener un refuerzo, y eso tiene probada efectividad en el impacto en la enfermedad grave y en la mortalidad, digamos, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Analía, por hablar con nosotros, como siempre.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Analía Rearte es quien hablaba, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Escuchaste, ¿no? A vacunarse. Vacunarse también con la hepatitis. Es clave, clave. No, caso cero de trasplante de hígado a partir de que existe la vacuna dentro del calendario en niños. Entendamos que la vacunación es la salida. Ojalá no tengamos que dar más noticias de este tipo y ojalá logremos dominar esta hepatitis que tanto está preocupando.
El mediodía se escucha mejor en Nacional. Hasta las 15, Radio País.